Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Profe en tu casa, muy contentos de recibirlos una vez más, hoy con un tema que a mí particularmente me encanta y aprendí que me encantaba con el tiempo y sobre todo cuando lo enfoqué muy bien. Cami, buenos días, bienvenida.
Hola Sammy, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenos días a todos ustedes que se conectan a Profe en tu casa a través de Radio Nacional de Colombia, de Señal Colombia, de Canal Institucional y ahora también con todos los canales regionales que se suman a estas transmisiones. Pues Sammy, ¿sabes qué? Ese tema del que tú estabas hablando, yo tampoco lo quería mucho cuando era niña, pero con el paso del tiempo entendí su importancia y hoy en día las quiero más.
Y hoy, por supuesto, vamos a hacer que todos nos enamoremos de algo que a veces le hemos tenido miedo y son las matemáticas. Antes de eso, tenemos varias cositas, pero para empezar, queremos invitarlos a participar desde ya con el numeral Aprender en Casa, @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RTBCPlay. Y desde ahí ya nos pueden empezar a enviar sus fotos, sus preguntas, sus experiencias con las matemáticas y todo lo que quieran en esta clase del día de hoy.
Además, ustedes saben que son los protagonistas en este espacio de Profe en tu Casa, por eso los invitamos a que participen con sus llamadas telefónicas. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-700-727 o al 018000-11-59-89-59 si estás en cualquier parte de nuestro país. También tenemos una línea de WhatsApp que es el 311-859-2290 y allí ustedes nos pueden enviar todas sus tareas, sus videos, sus misiones cumplidas. Y a propósito de misiones cumplidas, ayer les dejamos una misión que era registrar a través de un sonido cuáles eran esos registros sonoros de sus casas. Y estas fueron las misiones cumplidas para el día de hoy.
Bueno, y para empezar vamos a irnos con Jesús Andrés, que nos envió su grabación y así suena su entorno. Lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Andrés Román Estrada. Vivo en San Benito Sucre y ya esto es que se escucha mi casa.
Pajaritos, como un gallo,
una gallina. Una gallina.
Una gallina, qué lindo.
Ustedes allí en casa, ¿qué están escuchando?
Qué linda grabación. Ahí está,
¿gallina?
La gallina, es protagonista absoluta
en esa casa,
de esta construcción sonora. Por supuesto, hay un 10 para Jesús.
Absolutamente, Jesús, muy bien por esa tarea. Ahora vamos a revisar la tarea de Laura Juliana. Ella también nos envía su audio de cómo suena su casa.
Mucha naturaleza también.
Muchas aves, Ami.
¿Ay, qué será? ¿Como patos? ¿Pueden ser?
Tal vez. ¿Gallinas?
Hay como una gallina también. Se escucha, es sonido muy de mañana, ¿verdad?
Sí, sabes que no sé si es mi impresión, pero me suena por ahí al fondo algo de agua. Bueno, Juliana, excelente tarea, así que otro 10 para ti.
Bueno, ahora viajamos al Tolima porque Lady también nos envió el sonido de
su
entorno.
Hola, buenos días. Mi nombre es Lady Juliana Murcia. Vivo en Anzoátegui, Tolima y tengo 11 años. Y estos son los sonidos que escucho constantemente en mi casa.
Veamos. Escuchemos mejor.
Mejor, Sammy.
¿Qué será?
¿De pronto una escoba?
Puede ser.
Los pasos.
Pasos. Su familia. Hay también pajaritos en el fondo, hermosos. El canto de los pájaros protagonista.
Hoy en nuestras misiones, sí, Sammy. Y ¿pollitos? Bastante fuerte con pollitos.
Ahí está.
Me encantan estas tareas. Y Sammy, ¿sabes qué? Es algo que me ha gustado mucho, que hay mucho contacto de nuestros niños con la naturaleza.
Es verdad.
Y, por ejemplo, tenemos la última misión. No nos enviaron el nombre ni la ciudad, pero queremos también compartirla con ustedes.
¿Se escucha su familia de fondo?
La lluvia.
Ese es el sonido que yo escucho, el sonido de la lluvia.
La lluvia, qué lindo.
Muy bien, así es como suena la casa de ustedes. ¿En tu casa qué suena, Sammy?
Creo que sonarían radio, por supuesto, casi todo el día. Se escucharía tal vez teclas, la cocina, Lía, mi mascota.
¿Tu perrita?
Ya, y pues no sé, habría que hacer el ejercicio y me parece una tarea muy interesante. Pero hoy nos vamos a enamorar de las matemáticas. Esto es Profe en tu Casa. Bienvenidos.
Aunque no nos gusten a todos las matemáticas, los problemas matemáticos y las ecuaciones, básicamente, Sammy, son el tejido de todo nuestro universo y son sumamente importantes para todos en nuestra cotidianidad.
Nosotros hemos discutido en Profe en tu Casa con algunos profes invitados cómo las matemáticas realmente se han vuelto, digamos, una especie de coco, porque nos las han vendido así, nos han vendido algo
súper
aburridor,
difíciles,
súper cuadrado, súper estricto, que realmente lo es, pero también cuando se aplica a la vida y de forma entretenida, resulta siendo algo muy útil y de verdad muy divertido. Eso es lo que vamos a descubrir hoy y también queremos que ustedes lo descubran desde su casa. Por eso nos hemos ido hasta allí, a sus casas, con nuestra encuesta virtual para preguntarles cómo podemos aprender matemáticas en casa. Esto es Tu Voz.
¿Cómo podemos aprender matemáticas en la casa?
Uno tiene que hacer juegos para memorizar o cantar canciones para aprenderse las multiplicaciones, los números, o tener juegos didácticos para que uno se pueda divertir y al mismo tiempo aprender.
Eso es muy fácil a la hora de, digamos, como cocinar. A la hora de cocinar, la cantidad que se sirve en cada plato o en cada vaso, ¿sí?
Solo necesito 3 pasos. Practicando las tablas, haciendo problemas de suma, resta y multiplicación, y practicando operaciones matemáticas.
Primero, estudiando y estando practicando lo que son multiplicaciones, restas, sumas y divisiones.
Podemos aprender matemáticas en casa. Respondo y estudio en libros y cuadernos los temas que ya hemos visto en clase. Esto nos ayudará a recordar y despejar dudas que podemos tener.
Para poder estudiar matemáticas en casa, podemos ver en la tele Profe en tu Casa, establecer un horario de estudio con los papitos y repasar todo lo que hemos visto en la libreta.
Y esa es la mejor alternativa, aprender matemáticas con Profe en tu Casa. Me encanta eso. Y antes de continuar, queremos pedirles un favor gigante, y es que le pidan a sus papás o ustedes papás que nos están viendo para que alistemos uno de los recibos del agua, porque hoy vamos a aprender cómo las matemáticas se aplican en nuestros recibos del agua. Así que vayan a buscar uno.
Hoy vamos a tener una invitada maravillosa que podemos reconocer como una mujer matemática.
Y lo es.
Un término bien fuerte y bien interesante.
Es la profe Marta Cecilia Mosquera. Ella es profe de matemáticas de la Universidad Surcolombiana. Profe, bienvenida, Profe en tu Casa. Estás en Neiva, así que estamos un poquito lejos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Estamos muy contentos, muy contentos de tenerte con nosotros, profe. Y qué lindo escenario tienes, qué lindo tablerito armaste.
Sí, señor, muchas gracias. Entonces, aquí está la casa, porque estamos en la casa y está un chico estudiando, ¿cierto? Estamos estudiando en la casa y en la parte de arriba hay un calendario que en el transcurso de la charla lo vamos a construir con un pentomino.
Me encanta, profe. Y, profe, a propósito, tú que estás en Neiva, estábamos haciendo el cálculo aquí con Sammy, son más o menos 250 kilómetros los que nos separan desde Bogotá, desde donde nosotros estamos. Pero ya estamos hablando entonces que en nuestras distancias hay números. Profe, aplicamos las matemáticas para todo de forma divertida e incluso a veces ni nos damos cuenta.
Ni nos damos cuenta. Y por eso a veces ese comentario que hacías ahorita, que las matemáticas a veces se nos hacen grandísimas, nos aburren, porque no somos a veces conscientes de que las necesitamos para todo. O de pronto esa conciencia no la tenemos porque no sabemos cómo.
Claro. Pero, por ejemplo, ese ha sido uno de los grandes problemas y muchos de los niños que nos están viendo, los invitamos desde ya a que ustedes nos envíen sus preguntas, numeral Aprender en Casa o a través de las líneas telefónicas o el WhatsApp. Muchos siguen viendo las matemáticas como eso tan grande y tan alejado. Ayúdenos, profe, a con ejemplos concretos, decirle a los niños cómo tienen las matemáticas de una manera muy sencilla a su lado todo el tiempo. ¿Cómo las aplican sin darse cuenta, de hecho?
Bueno, son varias cosas. Mira, las matemáticas las tenemos a nuestro alrededor de muchas formas. Por ejemplo, ya mencionabas tú el agua, la medida del agua, la tenemos en la medida del tiempo. Entonces, la tenemos en la medida del tiempo, la tenemos cuando nos tomamos, digamos, nuestra estatura, nuestra edad, cuando miramos la fecha de nuestro cumpleaños. Cuántos años tenemos, a qué horas voy a ir, qué distancia, ya hablabas de la distancia que hay de Bogotá hasta Neiva. Entonces, allí hay la posibilidad de que nosotros podamos, digamos, como ver esa parte numérica, porque de pronto, por ejemplo, en matemáticas tenemos varios bloques, entonces el bloque que está, digamos, más cerca nuestro, es el bloque de los números. Entonces, cuando nosotros, todas estas preguntas de la edad, de todo, son preguntas que hacen referencia al número. Y hay otras que tienen que ver de pronto con nuestro entorno, que hacen parte, digamos, del bloque geométrico. Cuando nosotros miramos el área que tiene nuestra sala, la forma que tienen en nuestra casa, las paredes, las ventanas, cuando alzamos, bajamos los brazos, ¿cierto? El ángulo que se forma. Entonces son ya unas cuestiones que son geométricas. Y hay otras de otro tipo, por ejemplo, que ahorita discutiremos en el recibo del agua, que hacen parte de los datos, la estadística. Cuando tú empiezas, digamos, a recolectar los datos de, por ejemplo, cuánto fue el consumo de este mes, cuántos metros cúbicos me gasté, y tienes la oportunidad, digamos, de hacer una tabla en donde comparas, por ejemplo, el precio del metro cúbico con los metros cúbicos que te has gastado, sí. Entonces allí estás, digamos, en el terreno de los datos. Y hay ya unas matemáticas, digamos, más formales que también se pueden desarrollar siendo los niños más pequeños, ustedes, los chicos que me escuchan en casa, que son, digamos, la parte analítica, la parte algebraica, el cálculo. Sí, entonces son las matemáticas donde nosotros acudimos a procesos más teóricos, pero que también los podemos nosotros hacer desde casa. Cuando reproducimos una curva, podemos mirar algo del crecimiento, miramos un fenómeno que de pronto es como lineal, así como cuando usamos dos tazas de arroz, digamos, por cada tres de agua. Entonces, a medida que el número de comensales va aumentando, entonces hay que ir aumentando proporcionalmente el arroz y el agua.
Profe, yo tengo que contarle algo, y es que en mi bachillerato, la mayoría de los profes que me daban matemáticas, cálculo, álgebra, trigonometría, eran hombres, y solamente la profesora de matemáticas era una mujer. Así que, profe, también te quiero preguntar a ti, ¿qué significa ser una mujer matemática?
Bueno, yo iba a decir que a veces, por lo que significa el término, yo a veces digo, no, yo no soy una mujer matemática. O sea, yo hago matemáticas. Me formé, estudié matemáticas, pero también hay una cuestión que es bien, bien importante, y es que hay como, digamos, dos ramas, dos partes de la carrera de matemáticas que es importante que nosotros, digamos, sepamos. Hay los matemáticos, los que se llaman matemáticos, que estudian matemáticas para resolver problemas de las finanzas, de investigación, formular teoremas. Y de pronto esos matemáticos son los que nosotros tenemos como más al frente, ¿sí? estos matemáticos que, digamos, en teoría ellos hacen matemáticas, construyen teoremas. Por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de Newton, que hizo el cálculo, todas estas cosas. Y ahí, digamos que dentro de estas personas, de estos matemáticos, hay siempre esa tendencia a que son los hombres, y son los hombres los reconocidos. Por ejemplo, muy pocos de nosotros sabemos que una sola mujer, que ahorita el nombre se me escapa, lo tenía aquí en los apuntes, una sola mujer ha ganado la medalla Phil, que es el, como decir, el premio Nobel de matemáticas. Y, por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros cuando hablamos de los científicos, hablamos de los matemáticos, poco reconocemos a nuestros profesores y a nuestros matemáticos colombianos. Pero tenemos, por ejemplo, a la Sociedad Colombiana de Matemáticas. La Sociedad Colombiana de Matemáticas, ella entrega un Premio Nacional de Matemáticas. Esto lo hace desde 1989. Y casualmente ese premio siempre se lo dan a un hombre. También cuando hablan de mujeres matemáticas, entonces estas mujeres matemáticas generalmente las buscan en la Universidad Nacional. A nivel mundial también las mujeres matemáticas han sido muy invisibilizadas, y entonces por eso de pronto desde 2016 ha surgido un movimiento donde en Europa primero, en Brasil, en Chile, entonces se ha venido tratando de reconocer ese papel de la mujer matemática.
Qué bueno, profe, muy chévere eso, y sobre todo qué importante hacer esos reconocimientos también para todos los niños que cuando grandes quieren ser grandes matemáticos.
Y hablando de los niños que son nuestros protagonistas, desde Medellín nos llama Salomé, que tiene una pregunta para nuestra profesora invitada. Salomé, bienvenida, buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes?
Muy bien, Salomé, felices de que nos llames. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 8 años, y la pregunta que les tengo es, ¿qué juegos podemos hacer para hacer matemáticas?
Profe, el tema interesante para nuestros niños, ¿cómo pueden jugar con las matemáticas?
De muchas formas. Entonces, hay juegos con números, por ejemplo, donde tú puedes, digamos, tenemos 3 veces el número 4, por ejemplo, y acomodar los símbolos de suma, resta, multiplicación, división para obtener un resultado, 10, por ejemplo. O están los cuadrados mágicos, o está, por ejemplo, todas estas adivinaciones de adivíname la edad, que detrás están, digamos, lo que son las ecuaciones. También está, digamos, encontrar regularidades en los números. Entonces hay muchas formas de jugar con los números. Mira, el solo hecho que tú cuentes, empieces a contar de 2 en 2, de 4 en 4, a buscar una regularidad, aquí ya estás jugando con los números. De pronto, si a esos ese juego le ponemos una golosa, o escondemos un número, o tiramos los dados, pues entonces allí estamos jugando con los números de una manera que es bien interesante.
Eso me parece súper interesante, profe. Y a propósito de todas estas actividades, profe, ¿esta es una manera o qué otras maneras podemos tener para enamorarnos de las matemáticas en estos días que estamos en casa?
Bueno, yo pensaba, y ahorita hablando con ustedes de estas personas invisibles, que no me lo dejaste decir y ahorita lo voy a decir, que somos las maestras matemáticas, que esas sí somos mayoría, o sea, en el gremio de profesores las mujeres somos mayoría, y entonces, aunque en las facultades a veces hay, digamos, anteriormente había muchos hombres, hoy en día hay muchas mujeres. Entonces, estos días que estamos en la casa, yo pienso que la mamá, el papá, son tan fundamentales, porque a veces nosotros pensamos, el hermano, el que nos cuida, que nosotros no tenemos el conocimiento matemático. Pero de pronto, si nosotros convidamos a los chicos a que nos ayuden, ustedes chicos pueden ayudar a sus papis a tomar medidas, pueden ayudar a listar los ingredientes para el almuerzo. Recuerden que estos días, como estamos tanto tiempo sentados en la casa, mirando el internet, contestando a las tareas que nos envían nuestros profesores, debemos regularmente pararnos, hacer pausas activas en donde podemos hacer ejercicios de conteo, ejercicios físicos, ordenar cosas, armar rompecabezas. Al final del programa les vamos a regalar varios, digamos, ideas para que puedan hacer eso ustedes allá en la casa, con los recursos que tienen, armar sus rompecabezas y jugar.
Bueno, muy importante, o sea que se tienen que quedar con nosotros porque al final del programa les vamos a regalar varios elementos para que jueguen en su casa y se diviertan. Ya estamos viendo por ahí algunas pistas.
Además que vamos a necesitar de toda su concentración para que pongamos a listar todos los materiales que tengamos en casa porque nos vamos a divertir. Pero, profe, ¿qué materiales entonces necesitamos para poder construir esos juegos divertidos matemáticos que más adelante los vamos a necesitar? ¿Cuáles son esos materiales?
Bueno, chicos, entonces, chicos y chicas, en la clase de hoy, de pronto en la casa, por allá puedes buscar algunas hojas blancas y cuadriculadas, de pronto unas tijeras, también un metro de modistería, algunas mamitas son modistas, o si no, entonces, por ejemplo, una regla, aquí tenemos una regla, bueno, la licuadora, vamos a necesitar por allá si tienen el vaso de la licuadora, entonces ahorita lo vamos a utilizar, de pronto tienen algunos, un vasito que tenga medidas, un vaso normal, una botellita de gaseosa, vacía, una botellita plástica, de pronto unas tapitas de diferentes colores, unos 5 cuadrados del mismo tamaño, unos palitos, 3 palitos del mismo tamaño. De pronto algunos chicos, porque es un juego muy común en la escuela, sí. Entonces algunos tendrán un tangram, pero si no lo tienen, con una hoja blanca nos basta para que hoy aprendamos a construirlo y luego pues lo puedan hacer en cartón o algún otro elemento, y lo mismo con el pentominó, y de pronto un lápiz, un esfero para que tomen unos datos. Y bueno, ya te escuchaba, que tú al principio le dijiste que debemos tener en la mano el recibo del agua.
El recibo del agua va a ser un tema bien importante porque lo vamos a aprender a leer el día de hoy. Antes de ir con el tema del recibo, profe, expliquémosles a quienes no saben y se conectan qué es un tangram y qué es un pentominó.
Ajá. Bueno, un tangram es un rompecabezas, como tal ellos son rompecabezas, pero la diferencia con un tangram y un rompecabezas común y corriente es que estos tangrams se obtienen al hacer cortes especiales en una figura geométrica, que en este caso va a ser un cuadrado. Entonces vamos a, con la hoja, vamos a tomar un cuadrado y allí vamos a hacer los cortes que nos van a producir el tangram. Y el pentominó, entonces, es un juego de probabilidad en donde nosotros tratamos de poner juntos 5 cuadrados y las posibilidades que hay de poner esos 5 cuadrados, bueno, les anticipo, son 12. Y entonces de ahí sale un jueguito que también es tipo de encajar, que se llama el pentominó.
Me encantan todas estas alternativas. Ese le iba a preguntar,
tablero,
profe.
Ahí hay tenemos unas fichas, no están todas, pero ahí hay unos pentominó y aquí hay un tangram con el que he hecho un niño y un tangram con el que he hecho una mesa, o sea que hay una casa. Entonces ahí hay dos tangram chinos.
Ojo, porque con esta técnica de hacer estas figuras con este elemento, muchos desarrollan sus diseños hoy en día, diseños de empresa, dibujos, animaciones y mucho más, así que atentos con lo que vamos a aprender el día de hoy. Ya nos vamos a adentrar en eso, profe, pero tenemos una pregunta importante.
Profe, muchos niños que nos ven y nos escuchan están en zonas rurales de nuestro país. ¿Cómo se aplican las matemáticas en las zonas rurales?
Bueno, totalmente diferente, o no, las mismas matemáticas que vemos en la escuela, pero de pronto el uso que es lo que a veces no tenemos de las matemáticas. Entonces, no sé si de pronto ya podríamos darle paso al video.
Claro
al
que
video
sí.
Al video de las matemáticas de Hugo, para que lo podamos mirar y allí explicamos un poquito.
A veces, claro veamos. Que sí, vamos a verlo entonces.
Las matemáticas en nuestra vida. Y realmente, ellas hacen parte de nuestras actividades diarias. Se aplican a otras ciencias, a la tecnología y a la naturaleza, por mencionar algunos campos. Para demostrarlo, viajaremos al municipio de Giraldo. Te preguntarás, ¿por qué viajar a Giraldo? Pues bien, este municipio tiene una característica topográfica especial. Sus terrenos son laderas que dificultan el sembrado y la conservación de los suelos. Si los cultivadores sembraran así, todos los nutrientes irían a los sembrados más bajos por la posición del suelo. Ellos han encontrado la solución en las matemáticas. Conozcamos a Hugo para que nos cuente cómo lo hacen. Este es Hugo Arango. Él es integrante del programa Escuelas de Campo, que hace parte del convenio entre la Gobernación de Antioquia y el SENA. Para realizar sus siembras, aplica con maestría ejercicios matemáticos que ha aprendido en el programa. Veamos. Agronivel.
Se llama agronivel o nivel tipo A, que es un aparato con que vamos a medir el nivel de la pendiente, con que vamos a hacer estructuras de conservación de suelos, que son las terrazas, que son mini terrazas, que son labranzas mínimas, o que son barreras vivas. Con este aparatico podemos hacer todas estas estructuras y podemos conservar el suelo en estas laderas tan pendientes que tenemos en Giraldo.
Las herramientas con las que puedes construir un agronivel son 3 palos de madera, cada uno con 2 metros.
Profe, entonces, a partir de lo que Hugo nos está enseñando, esto significa que para el uso y el cuidado de la tierra, las matemáticas también son muy importantes. El cultivar necesita de matemáticas.
¿Hablo?
Sí, por favor,
sí,
profe, explíquenos.
Ah, bueno, listo. Entonces, fíjense que allí, a veces cuando nosotros vamos a sembrar, entonces el sitio donde vamos a sembrar está como en una pendiente, está como en una montaña. Si nosotros, como nos dice Hugo, sembramos nuestras maticas así en la montaña, entonces todos los nutrientes se van a venir para la parte de abajo. De pronto esto nosotros lo hemos apreciado cuando salimos de viaje, que las montañas se erosionan. Entonces la montaña va quedando como peladita, ¿cierto?
Sí.
Y todos los nutrientes van cayendo, digamos, a la parte de abajo nos queda la piedra sola. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto también nosotros hemos observado que así como tenemos la escalerita, los que tenemos la casa de segundo piso, entonces, para sembrar las matas se hacen unos escaloncitos. Entonces, estos escalones, para construirlos se usa un agronivel. Yo aquí he hecho uno, un agronivel, entonces para eso ustedes lo pueden hacer en su casa facilito. En la clase de matemáticas de pronto nosotros hemos visto el triángulo equilátero, ¿sí?
Sí.
Entonces, para hacer el agronivel usamos 3 palitos del mismo tamaño, ¿sí? Y los unimos, miren que aquí si ustedes ven, bueno, él allá pone puntillas porque son palos de 2 metros, pero aquí yo tengo palitos de pincho, entonces
sí.
Los uno aquí por este extremo, marco aquí, si se alcanza a ver, este extremo que es una distancia igual a la de acá, y se me grabó aquí la puntillita, aquí está. Y aquí también entonces este palito, este travesaño está puesto a la mitad, entonces
sí.
Si ustedes pueden ver allí, de pronto en este minutico no lo van a alcanzar a hacer, ¿sí? Pero entonces aquí cuando yo lo coloco equilibradito, aquí está equilibrado, entonces esto queda en la mitad.
Sí.
Entonces cuando yo voy a mirar un terreno que está inclinado, entonces lo que hago es que coloco el agronivel y esta plomadita cuando ella cae derechito al piso, entonces me permite medir el ángulo de inclinación de la montaña. En la clase de matemáticas esto se llama la pendiente. Y a lo que quiero invitarlos a ustedes, chicos, que están viendo el programa, es a que se hagan este ejercicio con los papitos en la casa, con sus hermanitos más grandes, con sus cuidadores, y traten de replicar algunas de las tareas que les dejamos nosotros para hacer, porque por ejemplo aquí hay varias tareas, esta línea al caer corta este en dos partes. Si yo tuviera este travesaño de aquí, entonces esta distancia de aquí sería la mitad de la que hay acá, y entonces podríamos utilizar nuestro metro, ¿cierto?, o nuestra regla para tomar esas medidas. Entonces, y vamos haciendo comprensión sobre estos elementos. Eso que está... nuestros campesinos, cuando están allá, ellos sí lo necesitan, digamos, de veras, porque a veces en la escuela uno hace estos ejercicios y no le dicen nada, porque no te dice nada que tú le hayas el lado a un triángulo. Que
no,
tú
pero esto está muy interesante, y yo, por ejemplo... puede servir, y se me ocurre en este momento, por ejemplo, yo hice una repisa en estos días en mi casa y voy a construirlo para ver si la puntillita me quedó en toda la mitad, será porque me quedó nivelada, si no,
además,
cometí un error.
Creo que estos son los principios de la ingeniería civil, porque así también se pueden medir los terrenos para construir puentes, parques y todo lo que estamos viendo en nuestras ciudades. A propósito de lo que estamos viendo, Sammy, bueno, ya les dijimos que una de las tareas para hoy es tener por ahí a la mano el recibo del agua, y precisamente hemos ido a sus casas para preguntarles, ya que por estos días estamos lavándonos tan frecuentemente las manos, ¿cómo podemos ahorrar agua? Y esto fue lo que nos respondieron en Tu Voz.
En la época en la que nos lavamos las manos más seguido, ¿cómo promovemos el ahorro de agua en la casa?
Para uno ahorrar agua mientras se lava las manos, uno tiene que medir el agua, y mientras uno se está enjabonando, uno tiene que cerrar la llave.
Podemos cerrar la llave mientras que nos enjabonamos y volverla a abrir cuando nos vayamos a secar. O en los cepillos de dientes dejas un vaso preparado de agua. Te tomas el agua, bueno, no te lo tomas, haces buches y ahora sí las sueltas.
Por esta época nos debemos seguir bañando las manos seguido. Para ahorrar agua solo debemos abrir un poco la llave.
Para ahorrar agua podemos abrir la llave a medio volumen y cerrarla cuando no la necesitemos.
Cerrando la llave mientras nos enjuagamos. Lavando en la lavadora cuando esté completa la carga, o sea que cuando haya tal ropa, porque si no gastamos mucha agua.
Cuando nos estemos bañando, abrimos la llave, pero cuando nos estemos enjabonando, la cerramos.
La agua que nos lavamos las manos la podemos utilizar como para lavar el baño, lavar el trapero y bañar nuestras mascotas.
Muchísimas alternativas para cuidar el agua por estos días, Sammy.
Es muy importante tener en cuenta lo que ya antes nos importaba, como el cuidado del agua y cómo optimizar los recursos. Vamos a hablar con nuestra profe invitada el día de hoy, que ella nos va a ayudar. Profe, ya entramos al tema del agua y del recibo del agua. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos gastando más agua de la que necesitamos?
Bueno, primero, la idea sería que pudiéramos hacer el ejercicio de medir el agua, de medirla, de saber cuánta agua estamos gastando al lavarnos las manos. Porque, como tú sabes, hay comunidades como los Guayú, por ejemplo, que ellos no tienen agua. Nosotros, por lo menos, abrimos la llave y tenemos allí el agua, pero en la mayor parte de nuestras zonas rurales nosotros no tenemos agua, digamos, así a nuestra disposición. Entonces, la idea es que nosotros podamos medir el agua, que podamos medirla, porque cuando a nosotros nos cobran el agua, pues entonces es de acuerdo con los metros cúbicos que hayamos consumido.
Profe, dentro de los materiales que hablábamos hace algunos minutos que vamos a necesitar para la clase de hoy, nos hablabas de o un vaso con las mediciones o del vaso de la licuadora. Entonces, ¿cómo podemos medir el agua y aplicar, por supuesto, las matemáticas a uno de los elementos que más utilizamos a diario, que es el agua?
Bueno, en el colegio nosotros vemos el volumen, las medidas, las unidades de volumen, y vemos cómo medimos el volumen. Entonces, la idea sería que si nosotros tenemos por allí nuestro vaso de la licuadora, Entonces, sí. El vaso de la licuadora, si ustedes lo pueden ver, él está equipado, allá espero estén viendo el de ustedes, entonces él tiene, por ejemplo, por un lado, tiene la medida en litro. Entonces, aquí yo sé, por ejemplo, que mi vaso de la licuadora le cabe 1 litro y cuarto, ¿sí? Por este lado está en tazas, cups, ¿cierto? Entonces está en tazas.
Sí, señora.
Entonces yo podría medir la cantidad de agua. Y ahorita les estaba diciendo que de pronto por allá ustedes tienen una jarrita que tiene medidas, si ven que aquí tengo el agua, porque una cosa es, en la escuela vemos, una cosa es, digamos, este recipiente, uno dice de 1 litro, entonces esa es su capacidad, a él le cabe 1 litro de agua. Y otra es la posibilidad que tengo yo de medirla en litros, de medirla en onzas, y en internet nosotros encontramos todas las calculadoras que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta, tengo una balanza que les dije que de pronto en la casa podían tener, y entonces uno puede utilizar la balanza para varias cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo una taza de agua y entonces yo puedo pesarla y mirar más o menos cuánto en la balanza. Vamos a ver si la puedo, si no me voy a lavar toda aquí. Si puedo mostrar aquí la balanza.
Sí.
Pero entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros todos los que tenemos la posibilidad del internet, podemos encontrar miles de calculadoras. Uno pone una pregunta estratégica, que es que a cuántos gramos, por ejemplo, equivale una onza, o a cuántos litros equivale un gramo o alguna cosa así, y entonces nos sale una calculadora donde nosotros podemos calcular. Y la idea que tengo para hoy, lo que podemos, voy a ver si no me lavo aquí, porque entonces es que nosotros podemos hacer este recipiente, mírenlo.
Tenemos aquí la botella, entonces, es una botella, ¿cierto, profe? Es como una botella una gaseosa.
Es una botella de litro.
Sí.
A esa botella de litro le ponemos aquí, si alcanzas a ver, una manguerita.
Sí.
En la parte de abajo, ¿cierto, profe?
En la parte de abajo le ponemos una botella, ¿me ayuda? Una botella y la pegamos con silicona a una manguerita. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que cuando, digamos que los niños de La Guajira, que es donde surgió esta idea, que ya me la ve, mira. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen para que baje el agua? Entonces destapan, bajémosla. Entonces ellos destapan la botella, ¿sí ven? Y entonces cuando se destapa la botella, el agua empieza a salir. Ese es un fenómeno físico, que de pronto nosotros no en clase lo estudiamos, y ¿sí? Wow. Está saliendo el agua.
Sí.
Claro.
Tápala. Y quítame toda esta agua de aquí que me lavé.
Valió la pena porque fue un experimento genial.
Sí. Entonces, ¿a qué es a lo que me refiero con la explicación muy breve, muy corta? Que nosotros a veces vemos unos fenómenos físicos en el colegio, no sabemos cómo funcionan. Entonces aquí con la botella nosotros podemos controlar la cantidad de agua que gastamos. Y además de controlarla, entonces podemos reutilizarla. Los chicos podrían tener ideas de cómo podríamos reutilizar esa agua que gastamos al lavarnos las manos, porque acuérdense que la idea del lavado de manos es desinfectar bien las manos, usar bien jabón, sacar el mugre de las uñas, pero el jabón de una vez va acabando con el virus, entonces esa agua podríamos recogerla en un balde para lavar el piso, podríamos mirar, pero en el día, entonces nosotros podemos, si yo tengo el agua controlada, digamos, en una botella de 1 litro o en una botella de 1.5 litros, entonces yo voy a poder hacer cuenta y de pronto registrar en una tabla cuánta agua estoy gastando únicamente por el concepto del lavado de las manos.
Claro, profe, y claramente cada vez que hablamos de consumo de agua, hablamos de un costo, y precisamente esos costos también se pueden calcular, profe, según el consumo. Así que, profe, le vamos a pedir unos minuticos porque vamos a resolver primero la trivia de profe en tu casa. Entonces, profe Marta, regálenos unos minuticos, acompáñanos a ver cuál es la trivia de hoy. Ustedes allí en casa preparen sus recibos y mientras tanto vamos a ver cuál es la primera pregunta de nuestra trivia de hoy.
Uno de nuestros juegos favoritos. ¿Quién ha sido la única mujer en ganar dos veces el premio Nobel? Marie Curie, Virginia Gutiérrez de Pineda o Sophie Germain.
Bueno, ahí están. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Para que ustedes lo piensen y alisten su recibo del agua, vamos a una corta pausa y ya continuamos en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Este jueves, en Conversando la Salsa, Darbel García.
Oye lo que te dice.
Hola amigos, familia, aquí Darbel García de Puerto Rico. Este jueves estaré conversando la salsa.
Yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía.
El experimentado músico y vocalista puertorriqueño hace un recorrido por su nutrida carrera artística.
¿Quién dijo miedo, señores?
Conversando la salsa. Jueves, 9 a 12 de la noche. Radio Nacional de Colombia.
La población raizal envía un mensaje esperanzador para los colombianos.
Life itself is one lesson. And this moment where we defeat, should allow we be stronger. La vida misma es una gran lección. Y estos momentos por los que atravesamos deben enseñarnos a ser más fuertes, pero todo dependerá de cómo miremos las cosas y cómo reaccionemos ante ellas. Aprovechemos el momento para reencontrarnos con nosotros mismos. Decidamos de ahora en adelante sacar de adentro nuestra verdadera esencia, porque el mundo lo necesita. Demos lo mejor de nosotros a nuestros familiares que muchas veces ignoramos por estar sumergidos en el día a día. Este es el momento de cambiar como individuos, como sociedad, como país, como humanidad. Y que cuando salgamos de esto, porque vamos a salir, que la alegría, la fe, la esperanza y la solidaridad perdure en nuestras vidas, pase lo que pase.
Quédate en casa, deja que tu alma se mueva. Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia te acompaña en casa. Que sea tu alma la que se escapa para estar cerca de los que amas. Quédate en casa, protege tu vida y la de tus seres queridos. Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa, hoy descubriendo un mundo maravilloso a través de las matemáticas que siempre están con nosotros y hoy las estamos haciendo evidentes. Vamos a ir con un dato curioso, Cami, a ver si la sorprendo hoy.
Yo sé, siempre lo haces, Sammy. Este segmento de los datos curiosos también me encanta. ¿A ustedes les gusta? Vamos a revisar el primer dato curioso para hoy en Profe en tu Casa, por supuesto.
Veamos cuál es nuestra primera sorpresa. Estos datos que son claves a la hora de sostener una conversación y el de hoy va a ser el siguiente. ¿Sabías que los egipcios resolvían los problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones?
Sammy, y lo más interesante es que los egipcios utilizaban esto para calcular la distribución del pan, la distribución de la tierra, para hacer los cálculos cuando iban a construir sus grandes pirámides. Así que, por supuesto, utilizaron también los fraccionarios. Lo importante que son los números, Sammy.
Muy importantes. De hecho, están presentes también en muchísimas cosas y ahora lo vamos a ver aplicado un poco a la vida con todo lo que hemos hablado. Para eso, vamos a tomar el recibo del agua que ya les habíamos pedido que lo tuvieran a la mano y le vamos a pedir a nuestra profesora invitada que nos ayude a identificar algunas cosas que tenemos en el recibo del agua. Profe, ¿qué cosas vemos en el recibo del agua que podamos entender mejor con las matemáticas?
Bueno, mira, el recibo del agua... tiene aquí dos elementos, o sea, cuando nosotros pagamos el agua, pagamos el servicio alcantarillado, el servicio de aseo y el agua que consumimos. Entonces, en esta parte, bueno, aquí en Neiva es azul, en Bogotá tiene los dos mismos colores, azul con verde, pero de pronto esta parte está la parte verde. Entonces, acá están los dos precios en azul, que vamos a mirar, ahorita no vamos a detallar mucho por cuestión de tiempo, pero creo, no sé si me pusiste la fotico allí donde está el recibo entonces a la parte izquierda, entonces sale, digamos, los datos del consumo. Entonces esos datos del consumo son el cargo fijo, que es una tarifa que tenemos fija entre todos, que todos tenemos que pagar siempre.
Sí.
Está el consumo básico, la tasa por uso de agua, que es un impuesto, el impuesto al agua, y el ajuste a la decena. Nosotros aquí en Neiva, sí, en Neiva, en los municipios del Huila también, ya estamos recibiendo el auxilio que prometió el gobierno para los estratos 1, 2 y 3, ¿cierto?, en donde no pagamos el agua. Eso es importante porque lo único que no nos están cobrando este mes, en estos 4 meses del auxilio, es el agua. Pero el aseo, por acá pasan recogiendo la basura y en todos lados, entonces el aseo hay que pagarlo. Y el otro cobro es el del alcantarillado. Entonces, aquí nosotros vamos a ver también el cobro del alcantarillado, que también tiene un costo fijo, que también tiene un consumo básico, y como sabemos todos, chicos, en la casa, el alcantarillado, la red de alcantarillado es la que permite que el agua nos llegue desde la represa hasta nuestra casa, desde el acueducto. Entonces, ese es el otro cobro. Y en el otro lado también hay otros datos de recibo que hay allí en la otra foto, ¿sí? Entonces, son los datos de consumo. Entonces, los datos de consumo, como les decía al principio, ahí podemos estudiar un poco estadística, porque el recibo nos da los consumos de los últimos meses, pero además de eso nos da el valor del metro cúbico, nos dice cuándo un consumo es suntuoso, porque a veces nosotros no nos fijamos, digamos que lo que se tiene en cuenta para cobrar el recibo es el estrato donde vivimos, el número de personas que viven en la casa, si en la casa es residencial o no es residencial, sí, y el número de unidades, digamos, como habitacionales que hay. Entonces, en ese sentido, a veces se encuentra uno casas donde viven 2 personas y al mes gastan 10, 12, 14 metros cúbicos de agua. Entonces, es bueno que nosotros, por ejemplo, pudiéramos hacer en familia este análisis del recibo y hacer como un plan de ahorro que nos permita bajar, estamos estudiando matemáticas, bajar, claro, ese costo del recibo, y por qué no darnos un gustico o tener, digamos, algún alivio, porque a veces este recibo es muy costoso y es costoso porque de pronto nosotros no hacemos un uso racional de ese recurso natural.
Así es, muy profe, importante. Y yo creo que el mejor regalo que podemos hacer al bajar el consumo del agua es para el planeta, porque así cuidamos más el agua, que es un recurso tan importante.
Es verdad, y como dijo la profe, también nos ayudamos a nosotros mismos economizando, y esto también va a beneficiar a nuestros papás, a nuestras mamás, a los que se hacen cargo del sostenimiento del hogar. ¿Te imaginas, Camilo, una historia que cuente 1001 noches?
¡Wow! Suena fascinante. Y a propósito, ya que lo mencionas, hay un profe que hoy nos va a contar un fragmento de este cuento. Es el profe Sergio, así que le damos la bienvenida a él. Vamos a esta lectura del cuento. Me encanta.
Buenos días, queridos estudiantes. Me presento, mi nombre es Andrés Montes, profesor de matemáticas, y fui invitado en la mañana de hoy a compartir una lectura con ustedes. Casualmente en estos días en el programa decían que cuál era el lugar más indicado para realizar una lectura. Pues a mí me encanta este lugar de la casa donde puedo escuchar música mientras que voy haciendo mi lectura. Les cuento, hoy les voy a compartir una historia cortica de este libro de Las Mil y Una Noches. Por cierto, es el libro favorito de mi esposa. Y cuenta la historia de una mujer que se llama Simpatía, muy inteligente, a la cual desafían los sabios de esa época. Y un hombre le plantea este problema para ver qué tan pila era ella. Entonces el problema dice el siguiente. El hombre le dice a Simpatía: dime cuanto puedas acerca de este problema. Una bandada de pajarillos se abate sobre la copa de un árbol. Unos se posan en las ramas altas y otros en las bajas. Los pajarillos que se hallan en la parte alta del árbol le dicen a los de abajo: si se juntase uno de nosotros con vosotros, nuestro grupo sería el doble que el vuestro. Pero si bajara uno de nosotros hacia vosotros, nos igualarían en número. ¿Cuántos pajarillos había? Pues bien, este fue el problema que le pusieron a nuestra protagonista, a Simpatía, y ella simplemente da la respuesta y explica por qué funciona la respuesta. Los invito a que le den vueltas al problema un ratico más adelante en el programa. En un segmento cortico les voy a explicar cuál fue la respuesta que dio Simpatía. Mientras tanto, pues les recuerdo el problema así como más cortico. Vienen un grupo de pájaros, se dividen en dos. Algunos cogen para la parte alta del árbol, otros para la parte de abajo. Y los de arriba les dicen a los de abajo, hey, si se sube uno, imagínense que nosotros quedamos el doble arriba que abajo. Pero en el mismo problema, los pajaritos de arriba dicen, pero si en cambio se baja uno, vamos a quedar iguales, tanto los de arriba como los de abajo. Ahí les dejo este problemita y en un ratico nos vemos, ¿listo?
Nos quedamos con tarea.
¿Cuántos pajaritos crees que son?
Voy a pensarlo mejor porque no lo tengo tan claro, pero lo que sí tengo claro es la respuesta a la primera trivia.
¿De verdad? Vamos a revisarla.
Vamos a ver cuál es la solución a la pregunta ¿quién ha sido la única mujer en ganar dos veces el premio Nobel? La opción A era Madame Curie, la opción B es Virginia Gutiérrez de Pineda y la opción C era Sophie Germain. ¿Cuál es la respuesta correcta?
La respuesta correcta, por supuesto, es la A. Marie Curie, porque resulta que esta mujer, hija de padres físicos, ganó su primer premio Nobel en 1903 por un trabajo súper importante que hizo frente a la radiación. Y en 1911, este primero junto con su esposo, en 1911, el segundo premio Nobel fue porque descubrió dos componentes muy importantes, el radio y el polonio.
La inspiradora Madame Curie, con una historia muy entretenida para que la busquen porque de verdad es fantástica. Vamos a volver con nuestra profe invitada. Profe, se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos ir sin aprender el tangram, sin aprender cómo lo hacemos y cómo jugamos con él.
¿Y cuántas cosas podemos construir con un tangram?
Mira, yo te envié una fotico porque me parece que con la cuestión del tiempo hay una parte maravillosa que tiene el tangram, y es que como son cortes especiales en un cuadrado, entonces si tenemos allí el cuadrado podemos...
¿Sí lo tenemos?
¿Acá lo tenemos?
Podemos exactamente hacerle los cortes, entonces yo lo voy a ir explicando rápidamente.
Si quiere, profe, le podemos decir a los niños y a las niñas que le pidan a sus papitos o mamitas que le tomen una foto, y con eso lo pueden guardar y lo pueden ir haciendo.
Listo. O sea, que tú puedes poner la foto que yo tengo.
La estamos viendo.
Y yo entonces voy contando acá, o sea, tú no me estás viendo a mí, sino mi foto.
A los dos, estamos viendo la foto y a usted, profe.
Ah, bueno, entonces eso, listo. Entonces uno toma la hoja, ¿cierto? Entonces esta hoja generalmente es rectangular, entonces sí. Uno la hoja la dobla para obtener un cuadrado, ¿listo? Entonces uno le hace este doblez y le quita este pedacito y entonces le queda, hace el doblez, quita el pedazo, es que yo estoy mostrando acá porque ya tengo mis piecitas, ¿sí?
Sí.
Y me queda el cuadrado. Entonces cuando ya tenga el cuadrado, entonces al cuadrado le voy a trazar la diagonal. Entonces yo llego y le trazo una de las dos diagonales. Como tengo mis manitos estos días, todos tenemos la seguridad de que tenemos las manos bien limpiecitas, entonces trazo aquí y saco los dos triángulos, ¿cierto? Entonces ahí salen los dos triángulos grandes, ¿cierto? Luego entonces doblamos este triángulo aquí por la mitad, ¿sí?
Sí.
Y entonces aquí me quedan las dos primeras piecitas, que son estos dos triángulos grandes.
Sí, señora.
El de abajo y el del lado que tenemos nosotros viendo la derecha.
Exacto. Luego entonces aquí me va a quedar un triángulo completo, ¿cierto? Entonces este triángulo lo voy a tomar y voy a buscar el punto medio, o sea, voy a buscar el punto medio, mira aquí.
De uno solo, ¿cierto, profe?
De uno solo, sí. Voy a doblar aquí hasta el punto medio. Y entonces aquí me va a salir este triángulo. Recorto y me sale este triángulo.
Sí.
Allí me queda un trapecio, ¿sí lo ven en el dibujo?
Sí,
entonces
señora.
Entonces me queda un trapecio, entonces ese trapecio lo parto a la mitad. ¿Sí?
Sí.
Y de una de las dos mitades saco... Tengo aquí el trapecio, ¿sí lo ven? Aquí tengo el trapecio... Entonces, al doblar acá, obtengo este triangulito que allá están en la foto, están azules. Tengo este triangulito y tengo este paralelogramo.
Claro
y
que sí.
Del otro trapecio saco, al doblar así, entonces saco este cuadrado y este triangulito. Yo sé que estoy abusando de digamos, del tiempo de decir esto muy rápido, pero la gracia es que tú allá en la casa te coloques, partas tu hoja y hagas tu dibujo. Entonces, hagas tu tangram. Entonces, este tangram es un juego que uno consigue por todas partes. Entonces, el primer reto, por ejemplo, puede ser cuando ya tengamos las 7 piecitas en la mano, podemos hacer juegos de clasificación, como por ejemplo, que tenemos triángulos, rectángulos, isósceles, que son de dos tamaños. Si ves, aquí hay un tamaño, aquí hay el otro tamaño. Que tenemos un paralelogramo y que tenemos un cuadrado. ¿Sí ven? Aquí un cuadrado pequeño. El reto, luego de que tú ya tienes el tangram, es jugar. Jugar con este rompecabezas. Pero hay unas cosas muy importantes. Mira, allá en la foto tú puedes ver que yo puse dos triángulos azules.
Sí.
Entonces, esos dos triángulos azules son estos dos triángulos pequeños. Ellos son del mismo tamaño. ¿Sí? Los podemos comparar. Ellos son del mismo tamaño. ¿Y qué pasa? Que cada uno de ellos cabe un número exacto de veces en alguna de las otras piezas. Entonces, por ejemplo, en esta pieza cabe dos veces. Mírenlo, aquí está. Una y dos. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos permite trabajar fracciones. También nos permite trabajar área. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la mitad? Por ejemplo, este es un octavo. Entonces, en el cuadrado nosotros podemos ver que este cabe 8 veces. Por eso es un octavo. Entonces, podemos ver que este cabe 2 veces aquí. Entonces, este es un 16avo. Entonces, podemos hacer este juego, que creo que el reto va a ir un poco en torno a esto, de poder encontrar las diferentes fracciones que tenemos en el tangram.
Y ahí estábamos viendo en las imágenes también las historias que podemos construir con los tangram. Profe, muchas gracias. Ha sido de verdad maravilloso tenerla con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos va volando, pero muchas gracias.
Se vuelve aire. Sí, señora. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias.
Pues niños, ahí está, es una gran alternativa para seguir creando. Y antes de despedirnos, vamos a resolver la pregunta con la que el profe Sergio nos dejó sobre la lectura que nos hacía de los pajaritos. Así que vamos a revisar cuál es la respuesta.
Listo, estudiantes. Mientras ustedes pensaban en el problema de la lectura que les realicé hace un ratico, me di a la tarea de construir un tablero con una ventana que tenía para poderles explicar a ver si los números que nos dice simpatía son los mismos que pensaron ustedes en la solución del problema. Simpatía simplemente en el libro dice que son 12 pajaritos y explica que hay 7 en la parte de arriba, 5 en la parte de abajo. En cuanto al problema, si uno de los de abajo se sube, aquí quedarían entonces 8, como ellos pierden un pajarito, quedarían en 4, y en efecto 8 es el doble de 4, porque para que sean iguales tocaría multiplicar estos por 2. La otra parte del problema dice que si en cambio son ellos los que se baja un pajarito, aquí ya no quedarían 7 sino 6, y ellos que eran 5 ganan un pajarito, quedarían 6, y en efecto son iguales. En el libro Las Mil y Una Noches, Simpatía lo que hace es explicar por qué estos números corresponden a la respuesta, pero no explica cómo llega a esta respuesta. Matemáticamente, para solucionar este problema, hay que recurrir al sistema de ecuaciones 2x2, dos ecuaciones, dos incógnitas, que es un tema que se ve en octavo o noveno. Vamos a mirar si encontramos un espacio donde podamos generarles un videíto o algo para explicar esto en cuanto a álgebra, pero por lo pronto esa es la lectura que se hace en el libro de Las Mil y Una Noches. Muchachos, muchas gracias por permitirme llegar a sus hogares con un poquitico de matemáticas el día de hoy y mil gracias por acompañarme en mi casa. Listo, estudiantes, mientras ustedes pensaban el problema...
Profesor, ahí estaba la respuesta.
Sí, señor, mira qué interesante. Y ustedes que son tan pilos, tenemos lista la misión para mañana. Sabemos que ustedes han tomado nota, que prestaron mucha atención a cómo se hace un tangram. Y pues precisamente esa es la tarea de mañana, Sammy.
Queremos que construyan su propio tangram, si quieren construyan historias y nos las compartan a través de nuestro correo, porque estamos estrenando, nos pueden enviar a profe en tu casa.
Profe@rtbc.gov.co.
También a través del WhatsApp, a través de las redes sociales con el numeral Aprender en Casa. Y asimismo queremos mandarle un fuerte abrazo a todos los canales regionales que se suman, como lo son el Canal 13, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Teleislas, Telepacífico y Tro.
Así es, Sammy. Un abrazo para todos. Mañana ustedes saben que pueden enviarnos sus tareas a través de un video, un dibujo. La creatividad no tiene límites, así que los estamos esperando. Nos vemos mañana muy juiciosos a las 10 de la mañana. No olviden lavarse las manos. Un abrazo para todos. Chao.